La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Quien abre las puertas de una escuela, cierra las de una prisión. Víctor Hugo, escritor.
Arratsaldeon, se ha publicado recientemente la primera biografía de Casilda de Iturrizar, una mujer que cuando murió en 1900 dejó bienes que podrían equivaler hoy en día a unos 225 millones de euros. Procedente de una familia de las llamadas vergonzantes por haberse arruinado, se casó ya pasada la juventud con uno de los comerciantes más ricos de Bilbao, lo que la situó en una excelente situación económica. Durante las casi tres décadas en las que fue la viuda de Epalza, aumentó su fortuna y se hizo famosa por su apoyo económico al progreso de la ciudad y sus obras de beneficencia, entendidas además como dar medios a los necesitados, como la educación, para que se pudieran ganar la vida. Doña Casilda de Iturrizar es hoy nuestra primera protagonista en un programa en el que también abordamos más temas. Plantas y árboles, insectos, aves, hasta anfibios pueden vivir en un parque urbano. Para una ciudad, contar con oasis verdes supone reducir el calor y la contaminación. Como el domingo es el Día Mundial de la Vida Silvestre, vamos a poner un ejemplo, el Parque Europa de la capital vizcaína, que por iniciativa de escolares muestra desde hace un par de años una zona de humedal y un hábitat para anfibios. Y este lunes 4 de marzo pasará relativamente cerca de la Tierra un asteroide de tipo Apolo. Es bastante pequeño y su aproximación no reviste peligro. La cuestión es que aprovechando su visita, hablamos con Esteban Esteban sobre asteroides. Hay unos 15.000 que se acercan a nuestro planeta. Comenzamos. Que una misma persona tenga dos vías urbanas a su nombre, aunque con denominaciones distintas, es una peculiaridad que se da en el callejero de Bilbao, donde apenas dos kilómetros separan la calle de la Viuda de Epalza, en el casco viejo, del parque de Doña Casilda de Iturrizar, en el Ensanche. Tanto la calle como el parque designan a una mujer que dejó un profundo sello en Bilbao, como asimismo lo hizo en Portugalete, donde la recuerda a otra céntrica calle. Casilda de Iturrizar Urquijo fue una mujer que sobresalió socialmente en un tiempo en el que las mujeres vivían recluidas entre el hogar y la iglesia. Se casó joven, enviudó con 55 años, heredó una fortuna colosal y, pese a sus modestos orígenes, dio prueba de incuestionables cualidades para administrar y gestionar esa herencia, consiguiendo multiplicar aquel patrimonio e invirtiendo buena parte de los beneficios en mejorar la ciudad y la vida de sus habitantes. Hemos citado dos calles, pero hay también un colegio. Sobre doña Casilda de Iturrizar, viuda de Epalza, vamos a hablar con el autor de una biografía que acaba de ver la luz. Eduardo Alonso es nuestro invitado hoy, pero antes saludamos a Juan Aguirre, a Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva, efectivamente, Eduardo Alonso Lea, a quien, si te parece, saludamos ya.
Hola.
Hola, buenos días.
Eduardo. Arratsaldeon, Eduardo, bienvenido. Profesor titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, ha trabajado sobre el concierto económico, ha hecho historia de entidades como, por ejemplo, la empresa Santana de Bolueta, Mutualia o el Club Marítimo de Labra. También ha trabajado la posoprografía con biografías como la de Víctor Chavarri, publicada precisamente por Eusko Ikaskuntzak, de la que es socio, de parlamentarios vascos, y ahora esta, que acaba de ver la luz, de Casilda de Iturrizar Urquijo. Eduardo, con cierta modestia, subtitulas tu libro Una biografía y explicas al comienzo de él que, bueno, dices que es una biografía por cuanto que en espera de que puedan surgir más materiales en torno a esta figura, puesto que en el momento actual señalas que no son demasiados los que hay, pero bueno, tú, no habiendo demasiados materiales, has construido un artefacto importante. Ahora, al mismo tiempo a mí se me ocurre proponerte que digamos también que es la biografía de Casilda de Iturrizar, porque es la primera que se escribe sobre ella, lo cual no deja de sorprender, dada la importancia que tuvo el personaje en su tiempo, como se observa claramente en tu libro.
Sí, la verdad es que cuando estuve mirando, buscando materiales para la biografía, era una figura que me llamó la atención ya hace años, Y bueno, la verdad es que efectivamente no había ninguna monografía sobre su vida. Había múltiples microbiografías repartidas aquí y allá, o comentarios sueltos, o en algún callejero, en alguna relación de callejero, bueno, pues se decía simplemente los cuatro datos biográficos más elementales y poco más. No había ninguna biografía. En todo caso, yo sigo diciendo que no es la biografía en el sentido de que en historia siempre cabe la posibilidad de que mañana aparezca un fondo documental nuevo, o que a los historiadores nos dejen entrar en un archivo en el que de repente aparezcan pues correspondencia, o aparezcan, o simplemente, como el caso de Casilda, nosotros, claro, tenemos la referencia del testamento, pero no tenemos la referencia de qué se hizo exactamente con él. Es decir, no hay ninguna prueba documental que diga que se ejecutaron todas y cada una todos y cada uno de los legados que hizo ella. Y como en su albacea testamentario, Victoriano de Zabala Intxaurreta murió en 1925, pues hay que esperar 100 años a ver qué pasó con la fortuna que heredó Victoriano de Zabala Intxaurreta, para ver, pues bueno, pues más o menos qué fue de ello, ¿no? Entonces, por lo tanto, como siempre, cabe la posibilidad de que mañana o pasado, o el año que viene, o como digo, en 2025, aparezcan nuevos datos que, si bien en lo general, pues posiblemente no vengan a corregir gran cosa, pero sí a dar detalles o a en fin, darnos mucha más calidad en la información que podemos tener de ella.
Tanto la familia de Casilda como la de su marido, Tomás José Palza, pertenecían al sector comercial de Bilbao, de un Bilbao de la primera mitad del siglo XIX, en la que, desde luego, los Iturrizar y los Epalza se debían mover en círculos diferentes.
Sí, bueno, no eran tan distintos, ¿no? En el sentido de que a veces tenemos la tendencia, cuando vemos las figuras del pasado, a entenderlas desde un prisma estático. Es decir, las personas nacen, tienen una juventud, una madurez, una vejez y terminan muriendo. A lo largo de ese tiempo van cambiando sus situaciones, su contexto y también su propia vida, ¿no? Por lo tanto, Epalza no es el mismo Epalza en 1830 o en 1859, cuando tiene muchísimo más dinero y muchísima más influencia. En el contexto de este Bilbao pequeño, sí había una cierta segregación de clases, para entendernos, entre los barrios más marginales, si se quiere, pues como la zona de Achuri o la zona de Bilbao la Vieja, pero también es cierto que mucha de la segregación se hacía más que en el espacio, en altura, ¿no? Es decir, en una misma vivienda podía vivir en el primer piso un marqués y en el último piso una mendiga, y además en el censo nos aparece la profesión y uno pone el marqués de tal capitalista y en el último piso fulanito tal mendiga. Y vivían en la misma escalera, por lo tanto, se conocían, ¿no?
Bueno, la brecha sí que se abre a partir de, bueno, corrígeme, Eduardo, pero me da la sensación a partir de 1832, cuando el padre de Casilda quiebra su negocio, uh-huh, y los Iturrizar caen en lo que se daban ya entonces familia vergonzante, o sea, una familia que había perdido su estatus social y cuyo apellido quedaba señalado, manchado a partir de entonces. Tú esto insistes bastante en la biografía, que es un acontecimiento que entiendes que es clave en la trayectoria de Casilda.
Claro, porque en cierta forma se aprecia el hundimiento social, ¿no? En un Bilbao pequeño en el que, como decía antes, todo el mundo se conoce, porque es un Bilbao pues reducido prácticamente a las 7 calles y poco más, el que una familia de comerciantes pequeños, porque el padre de Casilda, José Iturrizar, era un comerciante al menudo, como se decía en la época, que era un comerciante pequeño, pero tenía servicio, por ejemplo. En el censo de policía de 1825 aparece la familia, los cuatro primeros hijos, y aparece una sirvienta. Y que pases de tener sirvienta a servir porque tu padre se ha muerto, arruinado, y la familia no tiene recursos y tienes que poner a trabajar, pues es un salto evidentemente grande, ¿no?
Uh-huh. Así que este es el contexto en el que se encuentran Casilda y Tomás José Palza. Bueno, vamos a situarnos. Ella es una muchacha entonces huérfana, es pobre, y él es un potentado tanto golfo, con un matrimonio, en fin, complicado, ¿no? No sé si para la época podría titularse también así.
Bueno, tenemos una información un poco fragmentaria de este proceso, porque Tomás José de Palza se casa dos veces. La primera vez se casa en 1817 con María Lequerica, una hija de un importante comerciante de Bilbao. Es hermana de José de Lequerica, que es abuelo, para, pues acaso lo, vamos, para un poco ubicar al personaje, abuelo de José Félix de Lequerica, el que fue alcalde de Bilbao, ministro de Asuntos Exteriores durante en un gobierno de Franco. Y ese matrimonio encaja bastante bien en lo que es el estándar de los comerciantes, bueno, de relativa importancia en el Bilbao de ese primer tercio del siglo XIX, ¿no? El problema está en que a partir de 1847-48 parece que el matrimonio empieza a tener problemas y en el año 1849 Epalza plantea una demanda de divorcio eclesiástico, que en la Iglesia existe el divorcio, como no como anulación del vínculo, sino como separación de, uh-huh. de la unidad familiar, para entendernos, y le acusa a ella de, bueno, de estar viviendo por media Europa durante más de 10 años a su costa. Y ella, a su vez, le acusa a Epalza de tener un hijo fuera del matrimonio, que además lo tiene albergado en una casa de su propiedad en Baracaldo, y una de las empleadas de hogar en la que cuida al niño es precisamente Casilda Iturriza. Es la primera referencia que tenemos de la relación entre Casilda y Epalza, ¿no? Entonces, claro, es un pleito por vía eclesiástica bastante complicado. Empieza, como digo, en 1849, termina en 1853. Le dan la razón en las tres instancias porque María recurre sucesivamente y al final, en los tres pleitos, le dan como ganador, para entendernos, a Epalza, y le condenan a costas a ella, ¿no? Entonces, esa es un poco el escándalo, ¿no?, de la época, en el sentido de que, claro, de que es un divorcio con acusaciones mutuas de infidelidad, en fin, ¿no?, que en esa burguesía, en la sociedad burguesa bien pensante y católica, pues es un poco, en fin, un poco fuerte, ¿no?
Un caso que andaría en bocas en aquel momento, el Bilbao de la época, ¿verdad?
Sí, Epalza, como digo, divorciado, no con el matrimonio anulado, sino divorciado. Se queda viudo en 1857, cuando María Lequerica muere, y dos años escasos después se casa con Casilda Iturrizar con 41 años, es decir, ya no era ninguna jovencita.
Se llevaba unos 20, sí.
Se llevaba unos 20 años, efectivamente. Sí. Y entonces, bueno, él tenía ya sus 60 años y ya tenía sus 40 años, 41. Entonces, bueno, como digo, ya eran mayorcitos, ¿no? Desde luego, la boda que tuvo, la segunda boda, fue mucho más sencilla que la primera. Y se hizo en San Nicolás, en la iglesia de San Nicolás, y en el cortejo nupcial, en lugar de ir con caballos, fueron con mulas, parado un poco en las narices para contrariar esta burguesía bien pensante y criticona de la época, ¿no?
Y Eduardo, ¿cuál era el mundo de los negocios en el que se movía Epalza y que luego, además, al fallecer él pasaría a manos de Casilda? Sabemos que pertenecía a la élite económica de Bilbao. Era uno de los principales accionistas del Banco de Bilbao cuando se fundó en 1857. También tenía inversión en ferrocarril, en carreteras, a ver cuál era ese.
Sí, no, era un mundo, formalmente muy pequeño, porque como digo, el Bilbao de 1857 era el Bilbao, no era ni Abando, no era ni Begoña, no era Deusto, era Bilbao, pues como digo, prácticamente las siete calles y poco más, ¿no? Entonces, en ese pequeño Bilbao, Epalza, junto con un primo suyo como Pablo de Epalza, con otros socios como Arellano o Lava, Río Mazas, van a formar, sobre todo desde los años 30 del siglo XIX, una especie como de red comercial muy amplia, que no solamente alcanza Bilbao, sino también ciudades cercanas y no tan cercanas, como Bayona, pero también Cádiz, por ejemplo, o incluso París, y van a tener, como digo, unos comercios de al por mayor, de intermediación, muy, muy desarrollados, ¿no? Pues importan bacalao, exportan harinas, hierro, en fin, van a tener una dedicación al comercio al por mayor de importancia. Pero luego van a también ser los que van a empezar a configurar o van a poner a materializar esos nuevos horizontes que se abría en esa Europa que estaba en pleno proceso de revolución industrial, y van a ser los promotores de Santana de Bolueta, que es la primera empresa industrial, fábrica industrial moderna del País Vasco. Va a tener el primer alto horno al carbón vegetal del País Vasco desde 1848, la sociedad la montan en 1841, luego van a captar capital por medio del Banco de Bilbao para poder construir luego la siguiente fase del proyecto, que es el ferrocarril de Bilbao-Tudela, el ferrocarril que enlaza Bilbao con la línea de ferrocarril que va de Madrid a la frontera francesa, para interconectar sus redes comerciales con más facilidad, y eso supone pues un esfuerzo económico muy amplio, y desde luego van a ser uno de los comerciantes más ricos, más poderosos y más influyentes de esa época, ¿no? Por lo tanto, uh-huh. era la élite económica de Bilbao de forma clara.
En 1873 fallece Epalza, hereda Casilda y se convierte en una de las tres personas más ricas de Bilbao. Por cierto, el presunto hijo ilegítimo no vuelve a aparecer.
Este desaparece. La madre, al niño lo bautizan en 1833 en Begoña. Epalza es el padrino. y le ponen los dos apellidos de la madre, porque el padre no lo reconoce. Y pasados los meses, ella vuelve, vamos, va a Madrid. Se supone que el padre de la criatura era de Madrid, y entonces, bueno, pues vuelve a Madrid. Vale. Y del niño no se menciona nada. Y, de hecho, en el testamento tampoco aparece ni ninguna referencia, no solamente en el testamento de Casilda de 1900, sino tampoco en el testamento de 1873 de Tomás José de Palza.
Ajá. Bueno, pues aquí cobra el personaje de Casilda de Iturrizar todo su relieve al ponerse al frente de una fortuna singular. Bueno, ¿qué destacaríamos de Casilda como administradora de la fortuna y como gran capitalista de ese último cuarto del siglo XIX?
Bueno, lo que va a hacer es, por una parte, heredar, en cierta forma, el equipo, ¿no? Las personas que, claro, cuando hablamos de los comerciantes, no operaban ellos solos en sí mismos, sino que luego tenían pues unos colaboradores, unos administradores, unos escribientes, unos contables, que eran los que le llevaban las cuentas, ¿no? Lo que era el negocio día a día, ¿no? Entonces va a heredar ese equipo, va a dejar el negocio, como he comentado antes, ese negocio de comercio a gran escala de intermediación, pero va a continuar pues con sus inversiones bancarias o la gestión de los inmuebles. Tenía un gran apartado en las rentas urbanas, tenía bloques, casas completas que le suponían unos alquileres con los que, lógicamente, tenía una fortuna saneada.
Dices que se convirtió en la primera rentista de Bilbao.
Sí, a la altura de 1895 era la principal propietaria urbana de Bilbao. Y bueno, y luego, como digo, va a mantener las acciones del Banco de Bilbao que tenía su marido, va a tener también acciones en el Banco de España, va a conceder créditos hipotecarios, va a hacer labor de banca privada, para entendernos, ¿no? Y luego, además, también es interesante la promoción inmobiliaria, es decir, sobre eso, sobre lo que hereda, sobre todo las propiedades de Bilbao y de Portugalete, porque las propiedades de Begoña, como era el caso de Santana, no las puede heredar ella porque al no tener hijos no es pariente troncal de Palza. Eso va a la línea de los Epalza, lo de Begoña. Sobre ese soporte, lo que va a hacer es ampliar su parque inmobiliario, para entendernos, haciendo una promoción urbanística en el campo Volantín, lo cual supone la construcción de unos chalés en el campo Volantín, y también lo que va a hacer es construir la escuela de Tívoli. Y además, bueno, pues va a tener inversiones en minería de carbón asturiana, también en el norte de Palencia, León, etcétera, y va a también participar en negocios ferroviarios, en el tren de Portugalete, en el ferrocarril de Durango, en el ferrocarril de Lezama y en el ferrocarril de La Robla. Va a tener, bueno, pues participaciones importantes en esas empresas, de tal manera que, no ella, pero sí representantes suyos, como Victoriano Zabalín Chaurreta o Ruperto de Guren, que es su hombre de confianza, van a estar en los consejos de administración de esas empresas, un poco en su representación, ¿no? Y luego, además, pues va a formar, por ejemplo, va a ser la principal accionista de una sociedad anónima, la Educación Católica, que es el germen de donde luego va a surgir la Universidad de Deusto, como centro de estudios superiores para los hijos, bueno, de esta burguesía emergente, que lo que le hacía falta, veía que a sus hijos les hacía falta formación superior y que en Bilbao, como sabemos, no había, ¿no? Pero luego también va a participar en la fundación del patronato de Iturribide. Le gustaba mucho el teatro y los toros, y también va a ser la principal accionista del nuevo teatro Sociedad Anónima, que es la empresa que va a construir el Teatro Arriaga. Entonces, en el consejo de administración de esa sociedad no va a estar ella, va a ser su hermano, José Iturrizar, hasta que muere, y luego va a estar Ruperto de Guren, es decir, sus hombres de confianza. Y luego, como digo, va a participar en negocios que a veces son lucrativos, en el sentido de que, bueno, pues el teatro, evidentemente, se gana dinero, o debería ganar dinero, pues con la temporada, y luego también con el alquiler de las lonjas que rodean todo el teatro. Han desaparecido, pero hasta las últimas reformas, en los bajos del Teatro Arriaga había lonjas que pagaban alquileres mensuales, y va a tener, como digo, una gestión, pues va a dar créditos hipotecarios, va a diversificar el negocio y va a ampliarlo, dejando ese comercio de intermediación a gran escala, como digo, pero se va a concentrar en otras actividades y, en cierta forma, pues bueno, va a participar en ese desarrollo de las nuevas sociedades anónimas que van a a construir pues líneas de ferrocarril, explotar minas de carbón, no de hierro, pero de carbón en Asturias o en León, etcétera.
Ya nos has insinuado algo sobre su labor de beneficencia cuando te has referido a la promoción de escuelas. Por cierto, Eduardo, es muy interesante que así como en los negocios ella se movía a través de apoderados, sin embargo, en la labor de beneficencia ella se personaba y participaba directamente en la toma de decisiones, ¿no? Y luego, también otro aspecto a subrayar. Señalas en la biografía que ella tenía interés en que su labor benemérita se orientara a proveer de medios, o sea, a dar cañas en vez de pescado, a dar medios para que la gente pudiera independizarse y no tuviera que vivir del subsidio.
Sí, no, la idea que tenía es un planteamiento que ya también plantea su marido de Palza en el propio testamento, cuando muere en 1873, la idea de que cuando a alguien necesitado le das dinero, pues le das dinero y le solucionas la papeleta durante X tiempo. Pero que ese no tiene que ser el objetivo, sino que lo que tiene que ser el objetivo es que el dinero que des, lo que le sirva es de trampolín en ese progreso social, ¿no? Entonces, no se trata de dar dinero tal cual, se trata de dar dinero para que haya una educación. Y sobre esa educación, pues alguien genere una nueva vida y que pueda promocionarse socialmente. En el caso de la educación, tanto de hombres como de mujeres, pero el caso más claro, por ejemplo, es el de las dotes. O sea, dar una dote a una mujer es facilitarle el acceso a una orden religiosa, porque también esa dote vale para ingresar en las órdenes religiosas en mejores condiciones que cuando no hay dote, y también una dote te permite casarte mejor. Por lo tanto, puedes elegir marido cuando tienes un dinero por detrás, ¿no? Por lo tanto, sería una forma de promoción social, de tal manera que no sería solamente dar un dinero cada X tiempo, sino se trataría de que ese dinero sirviera para algo, sirviera para esa promoción social de los que lo recibieran.
¿Y cómo era la personalidad de Casilda de Iturrizar?
Bueno, la verdad es que, como he comentado antes, no tenemos fuentes directas de su personalidad, porque no se han conservado cartas, ni se han conservado. Hay algunos comentarios, sobre todo cuando murió, pero claro, ya era una mujer mayor. Una mujer, por supuesto, muy rica, y por lo tanto el dinero siempre genera respeto, ¿no? Pero por algunas, sobre todo el que más explayó en ese sentido, el obispo de Salamanca, que recibió dinero de ella para financiar la Basílica de Alba de Tormes, por ejemplo, él cuenta que era una mujer muy alegre, una mujer rumbosa. Textualmente dice que eso, que era una mujer muy rumbosa, muy animada, y que... pues eso, que contaba que le invitó, cuando le hicieron obispo, le invitó a Roma para ir a la ceremonia de su consagración como obispo, y que ella fue con su hermano, encantada de la vida, a Roma, fue a ver al Papa, le dio una generosa bolsa al óbolo de San Pedro, y que era una mujer que eso, pues como muy, muy alegre, ¿no? Muy, muy rumbosa. Se quitaba años sistemáticamente, es decir, en esas muchas microbiografías que hay por aquí y por allá, ponen en algunos sitios que nació en 1826, cuando nació en 1818. Y parece que es que en algunos censos, efectivamente, aparece como fecha de nacimiento en 1826, pero está comprobado que es de 1818, porque el registro bautismal lo localicé sin mucho problema. Y luego también en algunas escrituras de las fundaciones para la educación, en fin, con fines más sociales, normalmente no solía mandar a un comisionado o a un administrador, sino que iba ella misma, ¿no? Y entonces en esas escrituras siempre ponía pues la edad de forma un poco, decía, bueno, casi la lectura de más de 50 años. Entonces, bueno, como que no se sabe muy bien si era una cosa más suya o era una cosa un poco de eso, de los administradores, porque en algún censo aparece la hoja del registro no firmada por ella, sino firmada por el administrador, y por lo tanto, pero vamos, el administrador tenía que saber cuándo claro, nació, ¿no? Entonces, quedas un poco la duda. Por eso en algunos sitios no es que esté mal, en el sentido de que en alguna biografía pone que nace en 1826, no es que esté mal porque el que hizo la biografía fuera despistado, sino simplemente fue porque en algunas fuentes aparecen efectivamente esa fecha de nacimiento.
Uh-huh. Todavía no hemos dicho, que no se nos olvide, Eduardo, que dio un dineral para la construcción del hospital de Basurto.
Sí, bueno, dio dineral para muchas cosas.
Sí, para muchas cosas, pero bueno, eso es una cosa que ha quedado hasta nuestros días. Bueno,
la cuestión es qué cosa que se construyó a finales del 19 o principios del 20 en Bilbao no dio dinero.
Bueno, y espérate, Eva, porque al fallecer, a comienzos del año 1900, dejó en su testamento bienes por un valor que Eduardo en su libro ha hecho un cálculo grosso modo en la actualidad y que equivaldría a unos 225 millones de euros.
Toma.
O sea, una cifra que da vértigo. Y claro, si ya en vida se había mostrado generosa, como venimos viendo en sus últimas voluntades, pues ya, bueno, definitivamente se le abrió en carnes la posteridad para Bilbao y para Portugalete.
Sí, 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 porque el bueno, a ver, este dato es un dato, por supuesto, aproximado. No, porque vamos, la paridad de la moneda, pues claro, han pasado sí, más de 120
bueno,
años.
Para hacernos una idea.
Pero para hacernos claro, una idea, sí, vale, sé. Y hay que tener en cuenta una cosa, que 225 millones de euros ahora son menos, o sea, cuesta menos tener 225 millones ahora que el equivalente a 225 millones en 1900, porque la masa monetaria entonces era mucho más pequeña y, por lo tanto, la posibilidad de captar ese capital pues era más limitada. Por lo tanto, tiene más mérito para entender. Claro. Esa cantidad en 1900 que ahora, ¿no? Lo cual no quiere decir que todo el mundo tenga 225 millones, porque no es así. Pero, en todo caso, esta cantidad es lo que ella en el testamento legó, no es lo que tenía. Eso es un matiz importante, por eso comentaba antes cuando hablaba de que de una, la biografía, en el sentido de que como no hay una liquidación de su herencia, de sus propiedades, cuando ella muere, solamente lo que ella relaciona en su testamento como legados a distintas instituciones para hacer X cosas, pues eso es lo que repartió, pero no sabemos exactamente lo que tenía. Tenía como poco eso, de ahí para arriba, ¿no? Entonces, claro, por eso, que era una mujer extraordinariamente rica para la época y prácticamente el dinero que tuvo, no tuvo herederos forzosos, no tuvo hijos, no tuvo sobrinos, en las que ella solamente pone referencia a primos y demás, pero nada más. Y lo que hizo fue, pues por ejemplo, las escuelas de Tívoli, que las había construido a su costa en 1880, desde 1883, en 1897 las había regalado al ayuntamiento. Y el ayuntamiento se quejaba de que no tenía dinero para mantenerlas, y entonces lo que hizo fue destinar 550.000 pesetas de esa época, insisto, para el sostenimiento de la escuela. Era un legado en forma de deuda pública, de tal manera que con los intereses de esa deuda se fueran pagando los gastos pues de profesores, material, etcétera, del centro. Dio, como has comentado antes, una importante cantidad, 250.000 pesetas, al hospital de Basurto, que se estaba construyendo, cuando ella murió, se estaba construyendo ya en Basurto el nuevo hospital civil. Pero había dado 3 años antes, cuando empieza el proyecto de construcción del hospital, otras 500.000 pesetas. Es decir, de los 6 millones que costó el hospital originalmente, 750.000 pesetas fueron donadas en vida o en su testamento por Casilda Iturrizar, lo cual, pues bueno, supone una parte muy importante de la evidente inversión que supuso el hospital. Luego, bueno, pues a la Casa de Misericordia también dio 250.000 pesetas, al Papa, dio también mucho dinero para becas, para dotes, para familias vergonzantes. Es un apartado interesante, fue 100.000 pesetas, 150.000 pesetas para familias vergonzantes, un poco en esa idea, como comentaba antes, de que esa quiebra del padre supuso el darse cuenta de estar en los dos lados de la fortuna, ¿no? En las vacas gordas y en las vacas flacas. Y acordarse de los que tienen vacas flacas cuando tienes vacas gordas, pues tiene su cierto mérito. Y luego, como digo, a la Casa de Expósitos, en fin, a órdenes religiosas, a las parroquias de Bilbao, a la Casa de Sordomudos de Deusto, dio un montón de legados que al final suman, como digo, 7,5 millones de pesetas del momento, y muchos de ellos, como digo, no eran solamente para dar dinero tal cual, sino como pasa en Portugalete, que donde también tenía propiedades, es aprovechar su casa, la casa del Muelle Nuevo, para construir un colegio, y las huertas de atrás dio también recursos para construir, aparte de un hospital, un colegio de los Agustinos, de tal manera que todavía queda en el edificio que está subiendo la Cuesta de las Maderas, en la calle Casilda Iturrizar de Portugalete, una placa conmemorativa de recordando a los niños que están ahí por la dadivosidad de Casilda Iturrizar.
Uh-huh. Bueno, es que tiene calle, parque, placas, una escultura, un busto.
Sí, no
tenía,
no
sé si me dejó algo.
Una placa en su recuerdo, cuando regala la escuela de Tívoli, las escuelas de Tívoli las regala al ayuntamiento. Uh-huh. El ayuntamiento acuerda poner una placa en el portal de la escuela, que todavía se conserva en su honor. Bueno, hay una placa pequeña en el pabellón Iturrizar, en el hospital de Basurto, que está puesto ese nombre por ella. Y luego tiene el monumento que acuerda el ayuntamiento cuando en marzo de 1900 se enteran de que les ha caído el gordo, para entendernos. El ayuntamiento decide, aparte de cambiar la calle de Estufa por la calle Vida de Palza, para recordarla, también acuerda construir en la plaza elíptica, porque el primer emplazamiento del monumento es la plaza elíptica, un monumento que la recuerde mirando hacia el asilo de San Mamés, hacia la Casa de Misericordia, que era una de sus obras preferidas, ¿no? Y ese monumento, bueno, pues luego cambió de sitio, se trasladó al parque y ahora está en más allá de la pérgola. Pero vamos, estuvo en la Plaza Elíptica, luego en la pérgola del parque y ahora está, como digo, desplazado todavía más hacia el final del parque. En 1942, cuando hacen el traslado del monumento de la Plaza Elíptica al parque, le cambian el nombre del parque, que era el Parque de las Tres Naciones, desde el año 37, y le ponen como nombre el Parque de Doña Casilda de Iturrizar, de tal manera que por eso es por lo que tiene dos calles, ¿no?, en su recuerdo.
¿Recordamos el título del libro que estamos repasando, Juan?
Pues como no podía ser de otro modo, se titula Casilda de Iturrizar Urquijo, viuda de Palza, 1818-1900, una biografía escrita por Eduardo Alonso Lea, que publica la colección Bilbo Guilleac, Memoria de Bilbao.
Y a quien agradecemos que nos haya hecho este repaso a la figura de una persona memorable. Gracias, sí. Eduardo.
Gracias a vosotros, es que ricasco,
Eduardo.
Vale, gracias.
Apuntes de ciencia.
El calentamiento del océano ha provocado que entre 1930 y 2010 se produzca una caída estimada del 4,1% en las capturas sostenibles en muchas especies de peces y mariscos. Las mayores pérdidas, según un reciente estudio, se han producido en las regiones del Mar del Japón, el Mar del Norte, la costa ibérica, la corriente de Kuroshio y la plataforma Mar Céltico-Golfo de Vizcaya, donde la disminución estimada se calcula de entre el 15 y el 35%, según esta investigación liderada por la Universidad Rutgers y que se publica en la revista Science. La pesca excesiva no solo hace que las pesquerías sean más vulnerables al calentamiento del océano, sino que el calentamiento continuo también obstaculizará los esfuerzos para reconstruir las poblaciones sobreexplotadas. De hecho, los autores recomiendan que los administradores de las pesquerías eliminen la sobrepesca y tengan en cuenta el cambio climático cuando tengan que tomar decisiones de gestión. Y otro estudio revela que aunque las aves marinas ingieren sobre todo plástico duro, resultan más dañinos los restos de plástico blando, como los restos de globos. Entre las aves estudiadas, la principal causa de muerte ha sido el bloqueo del tracto gastrointestinal, seguido de infecciones. Aunque los plásticos blandos representan solo el 5% de los artículos ingeridos, fueron responsables de más del 40% de las muertes de aves. Los globos o fragmentos de globos han sido los desechos marinos con mayor probabilidad de causar mortalidad y mataron a casi una de cada cinco de las aves marinas que llegaron a comerlos. Este domingo 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, con el lema La Vida Bajo el Agua, que destaca el papel que desempeñan las especies marinas en la sostenibilidad del planeta. Los océanos contribuyen a la regulación del clima, generan la mitad del oxígeno, absorben el 30% del dióxido de carbono que se libera a la atmósfera y el 90% del calor que produce el cambio climático. Y por si todo esto fuera poco, da de comer a más de 3.000 millones de personas. Frente a estos datos, encontramos un panorama poco halagüeño, con especies amenazadas por la sobrepesca, por la contaminación y por el calentamiento global. Detener la pérdida de la biodiversidad y concienciar sobre la necesidad de proteger a todas las especies es el objetivo de este Día Mundial de la Vida Silvestre, que también podemos abordar desde otros puntos de vista, por ejemplo, el de los seres que se las arreglan para vivir en entornos urbanos. Hoy nos acompaña Leire Méndez, investigadora de la Cátedra de UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la Universidad del País Vasco. Nos va a hablar de las ventajas que reporta a los habitantes de una ciudad tener espacios naturales en los que pueda haber vida silvestre. Los parques son lugares que no solo se pueden convertir en el hogar de muchas especies, sino también en aulas de educación medioambiental. Y en uno de estos parques especialmente vamos a recalar hoy. Hola Leire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los parques decíamos que son lugares que pueden servir de hogar a muchas especies y tenemos el ejemplo del trabajo que habéis desarrollado de naturalización del Parque Europa de Bilbao, que es una isla verde entre los barrios de Txurdinaga, Santutxu y Otxarkoaga. ¿Qué biodiversidad presenta?
Pues bueno, en este caso el Parque Europa, como ya tiene bastantes años desde que se creó, pues presenta bastante biodiversidad respecto a su flora y fauna. Por un lado, pues hay árboles y arbustos de bastante buen tamaño y buen porte, y estos acogen también pues bastante fauna, ¿no? Por ejemplo, pues se pueden avistar bastantes jilgueros, carboneros, petirrojos, mitos, zorzales o pinzones, ¿no? Y gracias también a la presencia de pues flores de diferente tipo, pues también podemos observar mariposas y otros insectos polinizadores.
Se da la circunstancia de que, como tiene además un estanque de 700 metros cuadrados, pues se ha permitido crear un ambiente de humedal. ¿Cómo ha sido este trabajo en el que habéis estado directamente implicados desde la Cátedra UNESCO?
Pues la verdad que fue un proceso muy interesante, ¿no?, de colaboración entre diferentes organizaciones. Fue ilusionante pues ver que los alumnos pues eran conscientes del peligro de la pérdida de biodiversidad y también pues que las diferentes autoridades pues tomaban el testigo, ¿no?, de mejorar esta zona y renaturalizar pues una zona como es el estanque del Parque Europa, que al fin y al cabo está pues metida en un entorno muy muy urbanizado, ¿no?, y con gran densidad de población.
Entonces, bueno, ¿qué trabajo se ha realizado en este estanque? ¿Cómo ha sido el proceso?
Pues bueno, el proceso fue realmente un poco asesorar y dar un poco de información sobre lo que es un humedal, cuáles son las características de este hábitat. Se elaboró un manual de adecuación para las plantas que serían más recomendables y también como el objetivo principal era crear un hábitat para anfibios que estaban en peligro de extinción, pues también pues una serie de recomendaciones para que fuese un hábitat y refugio adecuado para estos organismos.
Bueno, y ese tipo de recomendaciones pueden servir para otro tipo de lugares similares que puede haber en ciudades. ¿Cuáles son estos consejos?
Pues sí, bueno, en realidad se están realizando ya en muchas ciudades, en ambientes urbanos y también periurbanos, ¿no?, que es un poco lo que rodea las ciudades, el crear charcas de anfibios. O sea, es algo que se viene realizando hace tiempo y pues hay que tener en cuenta que tiene que haber flora adecuada, tiene que haber pues alimento para estos anfibios y pues lugares que puedan esconderse y refugiarse durante el día o las horas de más insolación, y también un poco que haya rampas o zonas por las que puedan salir y no queden atrapados, ¿no?, en el estanque.
¿Y entonces qué especies viven a día de hoy en este estanque del Parque Europa?
Pues bueno, pues como te he comentado, entre la flora, ¿no?, entre digamos las plantas, pues hay flora típica de humedales y de zonas húmedas o de ribera de los ríos, como alisos, fresnos, sauces, y luego pues plantas como lirios amarillos, diferentes especies de juncos y carrizos, y bueno, pues luego también diferentes plantas con flores de diferentes colores que pueden encontrarse en las zonas húmedas, como menta acuática, ranúnculo, y que bueno, además en primavera pues están bonitas, ¿no?, porque tienen diferentes colores las flores.
¿Y en cuanto a anfibios?
Pues en cuanto a anfibios, pues han encontrado sapo partero, por ejemplo, y lo que me conste todavía no ha llegado nada más, pero bueno, todo se verá un poco en el futuro.
Bueno, ¿y qué ventajas reporta una ciudad contar con parques naturalizados como este?
Ah, mira, pues mira, es muy interesante que me preguntes esto porque el día, como estamos hablando, ¿no?, el Día de la Vida Silvestre, pues también queremos trasladar la idea de que la vida silvestre también puede estar presente en las ciudades, en los pueblos, ¿no?, y que puede aportarnos pues muchos beneficios a los seres humanos. Y la naturaleza pues es una gran aliada. Por ejemplo, pues hay muchos estudios que hablan que la biodiversidad es la base para proveer diferentes servicios ecosistémicos, ¿no?, que no son más que los procesos y funciones que la naturaleza realiza de forma natural. Y pues en el caso de las ciudades, pues en los últimos años, por ejemplo, pues se dan efectos de isla de calor o de eventos de contaminación atmosférica, y pues poseer una red interconectada, por ejemplo, de árboles, arbustos y zonas verdes, pues ayuda por un lado, por ejemplo, a enfriar la temperatura ambiente y también favorece la absorción de ciertos contaminantes, ¿no?, por citar algunos ejemplos.
Es además un buen ejemplo de educación ambiental. Mencionabas antes a los escolares porque han tenido un papel importante en este acondicionamiento del estanque del Parque Europa. ¿Qué puede aportar también para la educación de las personas más jóvenes?
Pues sí, yo creo que es importante el esfuerzo que se está haciendo de divulgación, ¿no? O sea, desde también la Agenda 21 de Bilbao, pues han colocado varios paneles informativos para dar a conocer, pues, en los entornos urbanos, pues que también tenemos naturaleza, ¿no? Y cómo conservar esta biodiversidad nos ayuda también a los seres humanos. Y bueno, no solo a los escolares, que también son el futuro y está bien que se vayan informando de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad, pero también a los adultos, que a veces pues no somos conscientes o de lo que implica conservar la biodiversidad.
Uh-huh. Pues para esto se crean días como este Día Mundial de la Vida Silvestre, que se celebra este domingo. Qué buena forma de celebrarlo que salir, si vivimos en ciudades, a parques en los que podamos fijarnos en la vida vegetal y animal que encontramos en nuestro entorno. Gracias, Leire. Un saludo.
Gracias.
Apuntes de ciencia.
El fármaco NC1, elaborado por el Hospital Puerta de Hierro, ha sido autorizado por la Agencia Española del Medicamento para tratar a pacientes con lesiones medulares. Este hallazgo es pionero en Europa. El primer año se calcula que se tratará a 30 personas afectadas y se ampliará progresivamente tras la evaluación de los primeros resultados. Se trata de una técnica personalizada, realizada con las células del propio paciente y de acuerdo a las características en neuroimagen de cada lesión. La intervención consiste en extraer al paciente células madre mesenquimales, tratarlas en una sala de producción celular y a continuación inyectar el medicamento generado en el lugar exacto de la lesión medular. Se trata, como decíamos, de una técnica que se realiza con las células de cada paciente en caso de lesiones medulares traumáticas que representan uno de los mayores problemas médicos y sociales, sin que existan terapias efectivas capaces de restablecer las secuelas neurológicas que origina. En el Estado se estima que la paraplegia traumática presenta una prevalencia en torno a los 50.000 pacientes y muestra una incidencia creciente que oscila entre los 800 y los 1.900 nuevos casos cada año. Como decíamos, el primer año se tratará a 30 pacientes, después se evaluarán los resultados y se estudiará la ampliación a nuevos casos. El subsuelo de Marte estuvo surcado hace unos 3.500 millones de años por un sistema de lagos interconectados, un descubrimiento revelado por la Agencia Espacial Europea que podría ayudar a identificar las zonas más prometedoras para detectar posibles signos de vida pasada. La sonda espacial Mars Express aportó la primera evidencia geológica de este sistema de lagos, en 5 de los cuales se perciben signos de minerales asociados al surgimiento de vida en la Tierra: arcillas, carbonatos y silicatos. Esto refuerza la idea de que esas cuencas marcianas habrían contado en el pasado con los ingredientes necesarios para albergar vida y contempla la posibilidad de que aún queden pruebas enterradas en los sedimentos. Los autores de este estudio han explorado 24 cráteres profundos y cerrados en el hemisferio norte de Marte. En la base de esos cráteres hallaron formaciones que solo podrían haberse desarrollado en presencia de agua, como canales entallados en las paredes, valles formados por la erosión del agua subterránea o depósitos de sedimentos. El nivel de agua coincide con un supuesto océano marciano que se cree habría existido hace entre 3.000 y 4.000 millones de años, un océano que podría conectar con un sistema coetáneo de lagos subterráneos extendidos por todo el planeta.
Todo sobre el cielo.
El lunes 4 de marzo de 2019, el asteroide 2015 EGE pasará bastante cerca de la Tierra, aunque tiene una probabilidad prácticamente nula de impactar contra nuestro planeta. Se trata de un asteroide Apolo y está catalogado como potencialmente peligroso. Del asteroide 2015 EGE nos habla hoy Esteban Esteban, presidente de la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El 2015 EGE recibe este nombre porque fue descubierto en 2015, así que es un hallazgo relativamente reciente. ¿Por qué se le llama asteroide Apolo? ¿Qué tipo de asteroides son estos?
Son asteroides, en principio, que tienen su órbita que cruza la órbita de la Tierra. Entonces pueden chocar contra la Tierra. Tienen el perihelio en el interior de la órbita de la Tierra y el afelio tienen en el exterior. Entonces son los más peligrosos. Bueno, concretamente este asteroide, el asteroide 2015 EGE, bueno, a veces damos estos nombres y estas denominaciones tan extrañas, pero bueno, tienen un sentido. El 2015 es el año en que fue descubierto. La E corresponde a la quincena. Es decir, si un asteroide se descubre en enero, puede ser A o B, según que sea primera quincena o segunda. En febrero, E o F. Y en marzo sería la E. Se descubrió en marzo de 2015. Y la G indica el número correlativo de asteroide que fue de esa quincena. Quiere decir que fue uno de los primeros. Es de un tamaño relativamente pequeño, 25 metros, está en el límite entre lo que es un meteoroide y lo que es un asteroide. Bueno, un meteoroide sería un astro pequeño, un asteroide pequeño, que si choca con la Tierra, vamos a decir, explota y no llega a impactar lo que es el astro completo. Sí pueden caer trozos, que serían los meteoritos, uh-huh. Y, pero lo que es el impacto grande no se produciría. Entonces, concretamente, este asteroide tiene unos 25 metros, como hemos dicho, y está en el límite. Bueno, depende de qué tipo de material sea. Si es un asteroide metálico, en caso de impacto con la Tierra, o sea, de aproximación impactaría y haría una buena avería. Pero si fuera rocoso o incluso muchos asteroides son agregados de diferentes trozos, se desharía y no llegaría a impactar. Entonces se produciría un bonito efecto luminoso, una onda de choque, pero no un impacto directamente. Parecido a lo que ocurrió en Rusia hace 3 o 4 años.
El meteorito de Chelyabinsk era de este tamaño más o menos. Fue 2013 el año en el que cayó. Y tenemos que decir también que cuando hablamos de distancia bastante cercana a la Tierra, cuando cruce la órbita de la Tierra, pues va a estar a 455.705 kilómetros. Sí. Es muy cerca, pero, en fin, no lo suficiente como para resultar un peligro.
Pero más lejos incluso que la Luna. O sea, que de momento este asteroide pues no va a impactar, no hay mucho problema con él. Hay una casualidad, y es que si miramos el periodo del asteroide y el periodo de la Tierra, pues cada 5 vueltas del asteroide, la Tierra da 4, prácticamente exacto. Parece que puede haber una resonancia de tal forma que eso, cada 5 vueltas del asteroide, la Tierra da 4, y de hecho lo que sí es cierto es que en marzo del 2023 volverán a acercarse.
Sí.
Y entonces otra vez se producirá pues, la noticia de que este asteroide se acerca. Y bueno, también decir que asteroides que se aproximan a la Tierra, hay muchos, más de 15.000, se dividen en 3 familias, unos están por fuera de la órbita de la Tierra, pero próximos, son los asteroides Atón, otros que están en el interior de la órbita de la Tierra, Amor, y los Apolo, que pueden cruzar la órbita de la Tierra. El perihelio lo tiene en el interior de la órbita de la Tierra y el afelio en el exterior. Entonces, estos son evidentemente los más peligrosos porque podrían impactar. Se hace seguimiento de todos porque las órbitas de estos asteroides pueden ser inestables y en algún momento puede aproximarse a la Tierra. De momento, el único que está en la lista roja, por así decirlo, es Apophis, que bueno, dentro de unos años se acercará por aquí, pero sabemos que de momento nos va a rozar, pero no nos va a impactar.
Ya, bueno, Apophis tiene 300 metros, con lo cual entendemos que sí, que si llegase a colisionar contra la Tierra sería una catástrofe importante. De todas formas, se ha hecho el cálculo y se calcula que este tipo de asteroides con un diámetro de este tamaño tan, tan importante impactan con la Tierra cada 80.000 años, con lo cual, en fin, la probabilidad de que nos toque.
Sí, la probabilidad es pequeña.
Es pequeña. Ahora, estos del tamaño de una casa como este de 2015 EG, pues hay unos cuantos.
Sí. Descubiertos, pues son unos miles.
Bueno, pues el 4 de marzo tiene lugar este acercamiento. Gracias, Esteban. Llegamos así al final del programa, que es el último de esta semana. El lunes, más ciencia, tecnología e historia, a partir de las 7 de la tarde en La Mecánica del Caracol. Y mientras tanto, en nuestra página web, eitv.eus/La Mecánica del Caracol. Agur.
My.